Us ho hem comentat al començament del programa, que avui ens feia molta il·lusió poder entrevistar una persona com Claudio Naranjo, que és un prestigiós psiquiatre que porta molts anys estudiant la problemàtica de l'educació i per què l'educació està en crisi. Així doncs, Claudio Naranjo, bienvenido al Vía Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias.
Explícanos por qué llevas tanto tiempo estudiando la crisis de la educación. ¿Por qué te interesa tanto este tema?
Ha sido muy lento el proceso. Durante muchos años, yo que soy muy dado a los libros, que cuando voy de compras, claramente lo que más me interesa son las librerías, y que en las librerías no hay sector al que no me interese. Pero sistemáticamente he evitado los libros de educación toda mi vida. No, era lo único que no me interesaba. Me empezó a interesar la educación después de que me empezó a interesar el mundo. Y solo de viejo me ha empezado a interesar el mundo. Un poco por influencia, un poco por viejo también, porque uno ve más claro las cosas, un poco madura uno. Pero también porque me invitaron a ser miembro del Club de Roma, la rama norteamericana. Y allí se hablaba mucho del estado del mundo, así que empecé a adquirir una cultura. Y empecé a sentir que con mi visión psicológica podía entender las cosas sociales de una perspectiva un poco diferente, que le faltaba a la gente que hablaba de los problemas del mundo una visión más interior.
Después explicaremos un poco todas las conclusiones a las que tú has llegado a lo largo de estos años, pero ¿tienes la sensación de que todo lo que tú has trabajado ha servido para algo, o cambiar las cosas en el mundo de la educación es mucho más difícil de lo que parece?
Bueno, mientras más pruebo, más difícil me parece. Yo albergaba todavía, era unos 20 años, la ingenua idea de que era cosa de darle algunas buenas ideas a gente que estaba en el mundo de la educación, que no había probado ciertas cosas. Y no me daba cuenta yo de la enorme resistencia. Hoy en día me parece que es la más fósil de todas nuestras instituciones, la más retrógrada de nuestras instituciones. Todas las instituciones son resistentes al cambio, todas las burocracias, pero esta es una burocracia muy fosilizada, muy esclerosada.
Enseguida explicaremos lo que decíamos, ¿eh? Todo lo que tú has reflexionado a lo largo de este tiempo alrededor de la educación, pero antes, para situar un poco a la audiencia, Marta Castelló va a explicar lo que has hecho, resumidamente, a lo largo de tu trayectoria profesional. Vamos a ello.
Claudio Naranjo va néixer l'any 1932 a Valparaíso, a Xile. Va estudiar tres carreres, medicina, especialitat psiquiatria, per amor a la ciència. Després, també música i filosofia, tot i que aquesta carrera no la va acabar. Al llarg de la seva vida professional ha donat classes d'assignatures com psicologia de l'art i psiquiatria social. A més, ha estat director del Centre d'Estudis d'Antropologia Mèdica al seu país. Als anys 60 va anar als Estats Units, on va ser deixeble del fundador de la teràpia de la Gestalt. A més, ha treballat a l'Institut d'Avaluació i Investigació de la Personalitat de la Universitat de Berkeley. De fet, és una de les figures més destacades d'aquesta universitat. També ha estat un dels difusors del sistema d'estudi de la personalitat, conegut com a Enneagrama. Ha escrit diversos llibres sobre la Gestalt, sobre els tipus de personalitat i també sobre el coneixement d'un mateix. I ara és a Barcelona, perquè aquí és on tindrà la seva seu la Fundació Claudio Naranjo, que pretén canviar la nostra manera d'entendre l'educació.
Muchos de los que reflexionan sobre la crisis de la educación piensan, no, la culpa es de los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes, o sea, no les interesa nada de lo que pasa a su alrededor, es un desastre. ¿La culpa la tienen los jóvenes o no, Claudio?
Oh, no, yo creo que se le echa la culpa a los jóvenes, y que la culpa, que el mérito es de los jóvenes, de que tienen el buen gusto de no gustar de la educación que se les ofrece.
O sea, ellos van bien.
Yo creo que ellos tienen una cierta salud, que no es desde su enfermedad, sino de su salud, que se defienden de que les quieran embutir cosas, sobre todo en una forma que ya se ve que sistemáticamente mata la curiosidad natural que todo niño tiene.
¿Cómo debería ser la educación? A ver, la educación ideal.
Bueno, debe tomar en cuenta al educando. No debe ser como... Yo una vez asistí a un congreso de educación en que alguien decía haberle enseñado a hablar un burro y estaba a punto de hacer una demostración práctica. Y lo trajeron en una jaula al burro y le dijo, en presencia del gran público, a ver, explícame lo que habíamos conversado. Y el burro mudo, bueno, pero dime si me entiendes o no. Y el burro no dice nada, ni mueve la cabeza. Bueno, pero no me dejes en esta situación con este público, y que estamos de acuerdo, y yo le he explicado a este público que yo te he enseñado a hablar y que tú puedes sostener una conversación inteligente. Y el burro nada. Y hasta que al fin el enseñante se vuelve hacia el público y le dice, yo le enseñé, es él que no ha aprendido. Bueno, eso es la caricatura de lo que la educación hace. La educación enseña, pero no se interesa mucho en el aprendedor. Yo creo que el aprender es más importante que el enseñar. Y el educador que más me ha impresionado de los que conozco, de los contemporáneos, es una mujer que se llama Rebecca Wild en Ecuador. Es alemana de nacimiento. Y creó una escuela, la escuela Pestalozzi, ahí, que ahora se ha cerrado porque ya ella es viejita y ya pasaron sus hijos por ahí, que era para lo que creó la escuela, para tener un lugar donde enseñar a sus hijos como idealmente le parecía que debía ser. Y ella hace un trato con los padres antes de que lo metan a la escuela, y ella solo acepta a un alumno cuando los padres estén de acuerdo que no se les enseñe nada.
Es buenísimo, ¿eh? Esto lo dices aquí y los padres no apuntan a ningún niño a esa escuela, probablemente.
Claro.
Porque aquí tenemos la concepción esta de que la escuela te tienen que transmitir conocimientos, básicamente.
Sí, los niños adquieren conocimientos, pero no porque se les enseñe conocimientos, sino porque se les presenta un ambiente preparado para que ellos aprendan.
Hay que estimular las ganas de aprender, ¿no?
Juegos matemáticos, hay que tener libros interesantes, hay que hacer situaciones sociales en que se discuten ciertas cosas.
Pero entonces las materias estas de toda la vida, Claudio, matemáticas, historia...
Todo eso se puede aprender en forma mucho más entretenida, sin que estén todos en una sala de cada clase ordenados por edad y sentados inmóviles cuando a los niños les gusta estar siempre en movimiento. Los niños pueden enseñar, aprender en forma individualizada, en que cada uno está con un cierto problema, con un cierto aprendizaje, uno está construyendo con ciertos cubos de ciertas cosas, y que va a resultar que un aprendizaje matemático, porque está construido, si no el juguete, digamos, hay innumerables ejercicios que se hacen para aprender distintas cosas de matemáticas, y las matemáticas no son algo separado de la acción.
Lo que pasa es, claro, suena fantástico. A mí me encantaría haber ido a un cole en el que se enseñara así, sinceramente. Pero claro, llevarlo a la práctica parece como... Es que es muy complicado esto, ¿eh?
Es un poco más caro porque no se puede tener clases tan masivas. Pero es que no hay que economizar tanto. Es que nuestro sistema pone el lucro por encima de todas las cosas y no le da a las cosas lo que las cosas requieren para ser bien hechas.
¿Hay alguna escuela del mundo actualmente, antes nos hablabas de una experiencia, que enseña a sus alumnos así?
Las escuelas Montessori son de ese tipo. Se enseña principalmente en forma... Y lo que llaman active education en Estados Unidos, educación activa. Los niños están en movimiento y la enseñanza es individualizada. Y es mucho más interactiva, y no hay puestos fijos y pupitres, y no hay eso de que estate quieto y escucha lo que yo te estoy diciendo. Es mucho más interactivo. Eso existe, está relativamente prohibido, es decir, es como las comadronas, que las comadronas son el oficio más antiguo de la humanidad. Siempre han sabido las mujeres ayudarse unas otras en el parto, pero la medicina ha entrado con su tecnología. Y ahora, en la mayor parte de los países que se llaman civilizados, la mitad de la gente nace por cesárea.
Pues sí.
Sí, necesariamente. Las comadronas en este momento son ilegales, porque hay una cosa monopolística de la medicina. Y hay una cosa monopolística de la educación que tiene que ser como el sistema educativo lo hace. Y lo hace en una forma que, como Freire tanto decía, el gran educador brasilero, es como pasar de un banco de datos de alguien que se supuestamente sabe a otro que no sabe, pero se lo mete en el rol del que no sabe, se lo va idiotizando, junto que se le va transmitiendo este currículum implícito de que hay que estar como tonto ante uno que sabe, en lugar de invitarlo más bien a darle el modelo del no saber, el modelo socrático,
hombre, digamos. Cuando el cambio de orientación totalmente de claro.
Cuando el profesor le dice al muchacho, mira, no lo sé, pero pensémoslo y vamos a averiguarlo, es mucho mejor. Y el niño se siente que él tiene la capacidad de descubrirlo y tiene la capacidad de aprender o de encontrar los datos en donde sea.
Avui estem parlant amb Claudio Naranjo i potser ens estan escoltant mestres que voldrien fer la seva aportació i dir-nos què els sembla el que proposa aquest psiquiatre xilè que porta tants anys treballant en el tema de l'educació. Si voleu fer alguna aportació concreta, com sempre, els telèfons estan disponibles, 902-477-100, 902-477-100. Tu has impartido muchos cursos para profesores. Creo sí. que son unos cursos que ahora duran unos 10 días.
Sí, o sea, son módulos de 10 días.
Módulos de 10 días. Y al final de aquellos 10 días, no sé si los profesores luego te llaman y te dicen, oye, que esto lo he puesto en práctica y que muy bien. O esto era muy bonito la teoría, pero la práctica no funciona.
Hay una tercera cosa que me dicen muy a menudo. Dicen, esto me ha nutrido, esto me ha dejado con la sensación de que yo tengo algo real para dar, me dan ganas de darlo, pero cuando voy a la escuela en que trabajo, esto va tan a contracorriente que siento que todas mis capacidades son desperdiciadas por el sistema. Es como que...
Qué frustrante, ¿no?
El que enseña tiene que seguir un cierto modelo que es como si en vez de ser un educador fuera un papagayo. Un repetidor y un entrenador de repetidores. La vida es tanto más rica y yo creo que... Se ha hablado mucho últimamente de lo mal que están los educadores, lo que sufren de enfermedades psicosomáticas, depresión, desmotivación, todas esas cosas, en todo el mundo eso. Y se le echa la culpa a cosas que ni siquiera los educadores se dan cuenta. Piensan que es por los salarios, que es poco aprecio, que no está valorada la profesión. Y no se dan cuenta de que gran parte del malestar viene de hacer algo que no tiene sentido o de hacer algo que en realidad no sirve, porque están programados para pensar que sirve. Se los escolariza cada vez más, con el tiempo han aumentado el número de años universitarios necesarios para enseñar. Pero son años de lavado cerebral para pensar que la educación es tal o cual cosa cuando eso no es lo que verdaderamente debería ser. Yo creo que lo que falta en la educación es un elemento más que intelectual. La persona no es solamente una máquina de pensar.
Siente. Entonces, también.
La persona siente y el niño solo aprende las cosas que le vienen a través de una relación humana cuando quiere al profesor o a la profesora. Si no hay una relación humana, no le dan ganas de aprender, se transforma en un disléxico, desarrolla trastornos de la atención, no le interesa ir a la escuela, hay una desistencia enorme. En Estados Unidos, el país más civilizado, se supone, la desistencia es más de 50%.
Tenemos una llamada al teléfono. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets mestra.
Sí, bueno, jo soc professora d'Educació Física.
Professora d'Educació Física. Espera, perquè no sé si el Claudio entén el català. Claudio, no entiendes el català. No. Si tu no t'expresses bé en castellà, si vols parla en català i jo li faig la traducció. No, si no, parla en castellà, perquè et pugui entendre el Claudio.
Vale, intentaré, no tinc cap problema, no. Mire, yo llevo 47 años en la enseñanza. Entonces yo, por lo que me ha parecido entender, en esta escuela, no sé dónde ha dicho, que no entraba en la escuela si los padres no estaban de acuerdo que no se les tenía que enseñar a los niños nada, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo, claro, yo pienso, a ver, si unos padres dicen que en la escuela no se les tiene que enseñar nada, entonces no hace falta escuela, o sea, lo pueden enseñar los padres. Entonces aquí habría mucho que hablar, porque ¿de qué enseñanza estamos hablando? ¿De conocimiento, de aptitudes, de interés por el conocimiento? Claro, lo que nosotros, yo a mi edad, cuando era pequeñita, me enseñaban era memorizar, etcétera. En este aspecto, en España se ha cambiado, especialmente en Cataluña, muchísimo. Nuestras escuelas de la República justamente se ajustaban a lo que está diciendo este señor. mejor. Pero claro, cuando me dicen que en Inglaterra, por ejemplo, tengo unos amigos que no estaban de acuerdo, o sea, tenían más o menos la filosofía que usted está planteando, y ellos no llevaron los niños a la escuela, pero esto se puede hacer en Inglaterra. Pero los padres tienen que pasar más o menos un test de que estos padres pueden educar al niño.
Es pero decir, él no, Karma, él no me parece, Claudio, o si no, responderé tú, pero la orientación no era que los padres, o sea, que estos niños no fueran a la escuela, al contrario, era un modelo totalmente diferente de escuela, ¿no?
Lo que quiero hacer es una distinción muy grande entre enseñar y aprender. Se trata de que de enseñarles a los niños a aprender, pero no enseñarles cosas. Estoy diciendo las cosas al citar este ejemplo un poco desafiantemente. Suena como que un imposible.
No,
se trata de que los niños no aprendan nada. Los niños salen aprendiendo mucho, salen aprendiendo sabiendo más que en las escuelas tradicionales. Yo conozco un alumno de esa escuela, por ejemplo, que es escritor en este momento y cineasta y que hace mil cosas y es un tipo genial. Los niños te interesan en mil cosas y leen después mucho, pero se ha roto ese modelo de que se confunde demasiado educar con transmitir información.
Bueno, en esto estaría de acuerdo completamente. O sea, yo creo que el gran éxito del profesor es que el niño se interese por lo que tú estás, por lo que tú puedes enseñarle al niño. Sí. Y ahí sí que hay un gran reto, en todos los campos. En educación física, por ejemplo, yo explico por qué pienso que se tienen que duchar después de una actividad física donde el niño sale sudado. Entonces, a mí no me interesa que este niño se duche, sino que entienda el porqué. Y en este aspecto, pues, otras mil cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que el reto de los enseñantes es que el niño se interese por lo que tú puedes aportar. Porque, de otra forma, pienso que los animales, los adultos, enseñan a sus crías.
Sí, pero yo iría un poco más a decir, que si el niño se interese en lo que hay que saber, no lo confundamos que siempre lo que hay que saber es lo que uno ya sabe, lo que el profesor sabe. Cuando el niño se interesa en la verdad, cuando el niño se interesa en entender algo de las matemáticas, cuando el niño se interesa en entender algo de cómo ha sido la historia, ese interés va mucho más allá de lo que el profesor podría enseñarle. Si uno toma la actitud de que el niño puede aprender por sí solo, si uno no toma una actitud tan arrogante de que el niño tiene que aprender lo que yo le enseñe, el mundo es más grande y la capacidad de aprendizaje de los niños es más grande de lo que pensamos. Sobre todo que ahora que la información está en todas partes, está en la internet, está al alcance de los dedos, al alcance de la mano. De modo que es demasiado el énfasis que se pone demasiada energía en la educación, en la transmisión de información. En Italia, donde vengo ahora, donde estaba ayer, el ministerio no se llama siquiera de Ministerio de Educación, se llama Ministerio de Instrucción Pública. Es honesto, porque la educación se ha transformado en instrucción, como si fuera algo que puede hacer un robot, en el fondo.
Karma, gràcies per haver-nos trucat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu-siau. Avui estem entrevistant el Claudi Naranjo. Tenim una altra trucada del Jordi. El saludem i després farem una petita pausa per la publicitat. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu diràs, Jordi, en castellà, si us plau, que així el Claudi et podrà entendre.
Ah, bien. Bueno, les felicito por haber traído una personalidad como él para este tema. Y la explicación que encuentro de que impere este sistema de instrucción es porque al poder no le interesa que la gente piense por sí misma, porque entonces ellos tendrían que ser mucho más inteligentes para poder llegar a persuadir o a convencer a la gente, ¿no? Yo le querría hacer una pregunta como experto que es y conocimiento que tendrá de todo este sector. Aquí nos están diciendo y alabando que el sistema finlandés es el ideal. A mí me gustaría, yo admito que debe ser muy bueno, pero me gustaría ser un poco crítico y saber qué es lo que tiene de bueno, pero también qué es lo que usted cree que tiene de malo, para no calcarlo completamente. Gracias.
Gracias, Jordi. Una abrazada.
Bueno, debo comenzar por declararme completamente ignorante sobre el tema de la educación finlandesa.
Aquí se habla mucho, mucho de Finlandia. Es el modelo a seguir, porque dentro de los rankings de la educación en Europa, quien lidera siempre en lo que respecta a los resultados académicos, sí, estos rankings, es Finlandia. Y allí resulta que estudian menos horas de las que estudian nuestros, sí, estudiantes aquí, y es un sistema diferente. Y todo el mundo es, sí, Finlandia, 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 ¿eh?
Yo estoy convencido que para aprender lo que se supone que uno tiene que aprender se necesita mucho menos tiempo, y que en la práctica se requiere mucho tiempo porque las condiciones emocionales no son adecuadas. El sistema de exámenes es, me parece, muy contraproducente. En primer lugar, no hay correlación entre los resultados de los exámenes escolares, de las pruebas escolares, y los resultados del trabajo.
Pero hay que exigir, ¿no? Un poco hay que exigir, ¿o no? Hay,
exigir...
O sea, vamos, hay que poner a prueba a aquellos alumnos, porque si no, habrá algunos que estarán muy motivados y otros que si no les aprietas un poco se duermen en los laureles. O igual es una idea equivocada, no sé.
Algo de eso hay, pero yo creo que estamos todos condicionados a pensar de que esa es la única motivación en la cual se puede confiar. A ver, es muy claro, en psicología se han hecho experimentos. Se le puede a los monos hacer aprender ciertas cosas por premio y castigo. Se les alimenta si dan la ración, si aprietan la palanca adecuada, cosas así, y se pueden aprender los animalitos de una forma gratuita. Los aprendizajes que se hacen por interés gratuito permanecen. Las cosas que se aprenden porque hay un premio duran poco.
Pues ahora muchos psicólogos dicen que para educar a los niños motivación positiva y, sí, quizás no premios materiales, pero sí motivar positivamente. Todo esto está como muy de moda ahora, ¿eh?
Está de moda, pero es una psicología manipulativa que es la que impera en la vida humana y contribuye a que los humanos no seamos tan humanos como podríamos ser.
Entonces, ¿qué? ¿Ni premios ni castigos?
Yo creo
¿neutros?
Que hay un premio espontáneo que viene de cuando las cosas son interesantes y cuando se vive bien, cuando el proceso grupal es bueno. Se necesitan menos estímulos externos, menos premios y castigos artificiales, digamos, cuando está las satisfacciones naturales de la vida que implican las satisfacciones del conocimiento. Es como si los educadores no supieran que el conocimiento es su propia recompensa. De la misma manera que los carceleros o los legisladores no saben que la virtud es su propia recompensa. Se actúa como si la única forma de mantener que una persona sea buena es penarlas y decirle no harás esto, no harás eso, aquello, y si latigazo si es que no respondes a mis normas.
Ahora hacemos, si te parece, sí, nada, una pequeña pausa de 2 minutos y después continuamos hablando sobre hasta qué límite debe llegar esta libertad. Porque tú dices que, sí, hay que liberarse del policía interior, sí, y hay que ser libres. Pero ¿hasta qué punto? O sea, sí, ¿hay que dejarles que hagan lo que quieran los alumnos o no?
No, hay que poner límites.
Hay que poner límites. Ahora enseguida lo comentamos. Me estoy poniendo nerviosa porque hay muchas cosas que me gustaría comentar con Claudio Naranjo y se nos acaba el tiempo. A ver, brevemente, lo que hemos dicho antes, hay que poner límites, o sea, libertad total no, pero tú hablas de los policías interiores, que hay que librarse de la policía interior.
Bueno, el mundo ha vivido un régimen opresivo desde los orígenes de la civilización, solo que ha cambiado del carácter y el carácter. La opresión a veces ha sido ejercida por gobiernos, ha habido épocas en que la opresión ha sido eclesiástica. Últimamente el gobierno del mundo no es ni de los gobiernos ni de las iglesias, sino de las empresas, o más bien de una clase dirigente de las empresas, podemos decir del dinero dirige el mundo. Pero todo eso está espejeado, está reflejado en el mundo interior de la gente, en eso que descubrió Freud y que llamaba el super-yo, que todos tenemos un perseguidor y un perseguido, uh-huh, un esclavizador y un esclavo. Es normal que haya ideales, hay normal que haya una parte de la mente que es como el cochero de que dirige un coche, pero está muy exagerado. Entonces, cuando la esclavitud se hace muy prolongada, los esclavos se sienten libres. Nosotros somos esclavos de nosotros mismos, a tal punto de que no sabemos hasta qué punto no hemos perdido la creatividad, hemos perdido la espontaneidad que ya teníamos de niños. Así que yo creo que el modelo que yo propongo para arreglar la educación, por así decirlo, es que somos interiormente padre, madre, hijo, que somos tricerebrados, tenemos un cerebro racional, tenemos un cerebro emocional, que amoroso, y un cerebro instintivo, pero que hay mucho desequilibrio entre estas tres, que debían ser tres partes armónicas. Así que sí poner límites, pero no poner tantos límites a la parte instintiva, no tener a la espontaneidad, no poner tantos límites a la parte afectuosa, relacional, como para que terminamos creando monstruos o robots o seres.
Segur que molts de vosaltres us heu quedat amb ganes d'escoltar amb més calma i més pausadament el professor Claudi Naranjo. Us haig de dir dues coses. Primer, que el dia 21 presentaran la Fundació amb seu a Barcelona, la Fundació Claudi Naranjo, a la Universitat Autònoma de Barcelona, la propera setmana. I el dia 23 fan un simposi a la Universitat de Barcelona. És així, eh? Dia 23, més o menys. Habla. És que el Claudi Naranjo ve acompanyat
pel
David Barba.
És simplement el dia 21, dimecres 21, a les 12, a la Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí.
Aula Magna, conferència del Claudi Naranjo, canviar l'educació per canviar el món. El dia 23 de novembre, divendres vinent, a la Universitat de Barcelona, a la Central, al Paraninf, a la plaça Universitat, simposi sobre educació amb el mateix títol, canviar l'educació per canviar el món, a un plantell de conferenciants de luxe i amb el Claudi Naranjo també.
Doncs gràcies per l'acotació, perquè val la pena dir-ho, per si hi ha gent interessada en assistir a alguna d'aquestes dues cites tan interessants. Claudi Naranjo, ha sido un placer entrevistarte, de verdad. Hasta otra.
Para mí también.
Adiós.
Adiós, gracias.